5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Y siendo exactamente las 5:06, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Punto 5 en su gustado. Usted ya lo sabe, hashtag Martes Tecnogamers, transmitido completamente en vivo el día de hoy, que es martes 23 de abril del 2024, Pregunta 2.0. ¿Cómo van sus... ¿cómo se llaman estas cosas que te... propósitos
de año nuevo?
¿Cómo con sus propósitos? ¿Tú tuviste propósitos de año nuevo?
Claro que no, el propósito es todos los días amanecer al día siguiente, nada más.
Con alegría y actitud.
Alegría y entusiasmo, ya lo decía Kinky.
Uf.
Entusiasmo y alegría.
Para iniciar su día.
Que ponga en cada ejercicio.
Azael López de este lado del micrófono, en Twitter, @AzaelSG, y en Instagram, Azael. Bueno, Instagram no, porque es privado. Ya habíamos tenido esta discusión, debería, usted que nos está escuchando también debería tener más conciencia de lo que...
No, haga lo que usted quiera.
Es la recomendación.
No.
¿Se puede o no tomar?
Puede, mira, yo lo tenía privado, luego lo hice público, lo acabo de volver a hacer privado. Yo soy Ricardo García, @aquelricardo. El Twitter no subo nada, en Instagram es privado, entonces pues...
No, de vez en cuando ahí tuiteas. Le mando un saludo a Max, que luego nada más veo que... Ultravioleta y le contestas a...
Le doy Max. A Max.
Le mando un saludo.
Porque me aparece.
Sí.
Mi amigo Max.
Pero bueno,
si te pregunta... Qué padre, ¿no? Llamarte Max, M-A-X, tal cual, así dice en su acta de nacimiento, Max.
Sí, o sea, no Maximiliano.
No Maximiliano.
Max.
Qué padre. Imagínate, sí, fácil.
No, y de apellidos ni hablamos, que traemos a Abolengo.
Ya, Abolengo.
Ahí está. Pero
también no vamos a doxear.
Sí, es correcto. Nomás decimos. No es un López.
No, exacto.
Saludos a todos mis con apellidenses. Pregunta 2.0, díganos si usted tiene su Instagram público o privado.
Pregunta 3.0, díganos los 16 dígitos de su tarjeta de crédito.
Y pregunta 4.0, el NIP.
El NIP y la fecha de vencimiento.
No, eso no es cierto. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos, usted ya lo sabe. Y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a un nuevo integrante del equipo.
Venga.
Sangre joven. Sangre joven.
Sí. Listos aquí para quitarle la alegría de vivir.
Eden Arellano se une a este a partir del día de hoy en el turno vespertino. Hoy. No solamente a Punto 5, sino si usted llama el día de hoy vía telefónica, que de hecho tenemos regalos, así que si usted gusta llamar, Eden estará ahí contestando. Así que denle la bienvenida, por favor. Dígale que bienvenido a esta bonita estación. Estará de 4 a 8 de la noche. Entonces,
ahí en el 33, 31, 34, 22, 22, de las extensiones 2801 a la 12803. Antes me lo sabía.
Es que ya le agregaron un 33 de más.
Sí.
Ya se destante todo.
Sí, ya.
Ahora, el regalo que le tenemos y para que...
Se anime.
Para que se anime a participar, señora bonita...
Señor bonita.
Una vez nos llegó un comentario que por qué decimos señora bonita, que porque eso era como de Televisa y esas cosas.
¿Por qué señora bonita?
Pues que sí saludan.
Señora, mande al niño, a la niña.
No, como ¿no? De programa de Televisa, pues.
Ah, así como, saludos pues, a los colegas.
Que seguramente estudiaron comunicación como tú.
Sí, como yo.
Es correcto. El regalo que le tenemos a usted el día de hoy, tenemos un pase doble por lista para la presentación del New York Jazz All Stars, que en esta ocasión estará presentando al Anthony Harvey Quintet, que se llevará a cabo este próximo jueves 26 de abril en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Así que si usted desea participar por este pase doble, puede hacerlo a través del teléfono, de nuevo 33-31-34-22-22. Dé la bienvenida, por favor, al buen Edén. O también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, que ya estamos, por cierto, totalmente en vivo en nuestras redes sociales. La pregunta oficial, esta sí es la oficial. Díganos usted, piénselo bien, y de nuevo todo lo que hace día a día con esto. ¿Cuántos días podría sobrevivir sin energía eléctrica? Sea honesto. De nuevo, todo lo que implica, así, todo, para todo lo que usas la energía eléctrica. Si no se carga mi celular, ni modo.
Sin energía eléctrica no habría agua potable. Sin energía eléctrica no habría... combustibles. Sin energía eléctrica no habría, pues, red eléctrica, valga. Porque Sí, no, o sea, es así, es bastante
obvio. No te podrías hacer tu café porque no habría cafetera. No,
pues tengo gas, pero tampoco me podrían ir a surtir gas. Gas sí tengo ahí para...
¿Y qué tal que tienes estufas fresonas que son eléctricas?
No, pues yo no tengo. ¿Me estás preguntando a mí o me estás preguntando o le estás preguntando al que yo quiero ser en unos años?
Pregunta 3.0. Ricardo García, ¿cómo te ves dentro de 5?
¿Cuál es tu plan de carrera en esta estación de radio?
Tenemos... bueno, esa es la pregunta oficial. Ya estaremos leyendo por acá sus comentarios. Y de nuevo, si usted desea participar por estos pases, este pase doble, por favor, especifíquelo. Y antes de ir al corte de estación, le mandamos un saludo al buen Miguel Ángel Aceves, que el día de hoy no nos va a poder estar acompañando. Vamos a escuchar esta cápsula llamada Zona Pixel, que no está aquí en presencia, pero sí nos mandó esta colaboración. Así que vamos a escuchar esto, después iremos a un corte de estación. Y regresando al corte de estación, estaremos escuchando una entrevista que tuvimos de este espectáculo cultural que usted ha visto en anunciado, publicitado en muchos lados, el de Shen Yun. Así que después de esto, después de este corte, escucharemos la charla que tuvimos. Así que hay mucho aquí en los hashtag Martes Tecnogamers.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Ya es viernes, por lo que hoy toca Zona Pixel, una cápsula semanal donde damos a conocer las noticias más importantes relacionadas con el maravilloso mundo de los videojuegos. Así que vamos presionando Start. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Si bien Dragon Ball es por mucho la obra más conocida de Akira Toriyama, no fue el único manga que crease este visionario creativo, siendo Sandland una obra poco conocida que vio la luz el 22 de mayo del 2000. Actualmente ya ha sumado un gran número de fans, que la han consagrado como un tiraje de culto que hasta el día de hoy no se ha ganado el reconocimiento que lograse su hermana mayor, Dragon Ball. Pues bien, tras la revelación de que Sandland volvería por todo lo alto con un título publicado por Bandai Namco, los chicos del estudio ELCA compartieron un nuevo avance que seguramente aumentará el hype de los fans de la obra. El avance cuenta con varias secuencias llenas de acción, donde Rao, Belzebub y Tiff tendrán que enfrentarse al ejército del rey en increíbles páramos llenos de recovecos, enemigos y lugares ocultos que seguramente harán de la experiencia una aventura que cualquier fan del manga apreciará. Sandland estará disponible este próximo 26 de abril para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series y PC. Tras ver las ofertas de trabajo que se publicaron el pasado 2022, donde Anger 13 reveló que estaba comenzando a integrar el motor gráfico Unreal Engine 5 dentro de las actualizaciones del estudio para comenzar con la integración y capacitación del personal especializado en el motor, ahora surgen nuevos detalles que apuntan un anuncio por parte de Take-Two relacionado a la franquicia de Mafia. De acuerdo con el conocido insider Kurakasis, este señaló que Take-Two estaría preparándose para el anuncio de la próxima entrega de Mafia en el próximo mes durante el marco del Summer Game Fest. Como tal, ni Take-Two ni Anger 13 no han comentado nada al respecto, por lo que la declaración del insider desafortunadamente se mantiene como un rumor. Por nuestra parte, teniendo en cuenta los tiempos de desarrollo, el estudio ya tiene 4 años trabajando en la próxima entrega de Mafia, desde el pasado lanzamiento de Mafia Definitive Edition en el año 2020, por lo que cabe la posibilidad de que la cuarta entrega ya se encuentre en una fase bastante avanzada de desarrollo. Y tras el pasado show digital Nintendo Indie World Showcase, la compañía nipona tuvo el agrado de presentar varios títulos que llegarán dentro de pronto a la plataforma del Nintendo Switch, siendo esta consola el espacio perfecto para la escena indie. Pues bien, uno de los anuncios que más llamaron la atención fue la presentación de Teenage Mutant Ninja Turtles Splinter Fate, un nuevo título de las Tortugas Ninjas que contará con elementos roguelike que hará de la experiencia una aventura repleta de acción y emocionantes combates en el universo de esta popular franquicia. Como tal, Teenage Mutant Ninja Turtles Splinter Fate de hecho se lanzó ya hace un par de meses para la plataforma de Apple Arcade, pero tras el buen recibimiento de la comunidad, el juego ahora tendrá un port para Nintendo Switch. Desafortunadamente, Teenage Mutant Ninja Turtles Splinter Fate aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que llegue en algún momento de julio como una exclusiva temporal de la consola. Y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas, no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento. Yo soy Miguel Ángel Aceves. Nos vemos la próxima semana.
Potente.
Punto 5.
Polémica.
México.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Punto 5.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, como ya les estuvimos mencionando antes de entrar de lleno a la entrevista, el día de hoy nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Jennifer García, vocera de la Asociación del Falundapa aquí en México, para hablarnos de este espectáculo del cual ya les hemos platicado, el Shenyun, entre otras muchas cosas. Pero primero, Jennifer, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás?
Muy bien, estoy muy contenta de estar con todo el auditorio porque Shenyun regresa por quinta ocasión a Guadalajara. ¿Cómo ves?
Pues, cuéntanos acerca de eso y precisamente la gran aceptación que ha tenido este espectáculo y del por qué regresa por quinta ocasión.
Claro que sí, pues la verdad es que el público de Guadalajara, conocedor y amante de las artes y el folclore, pues encuentra en Shenyun justamente todo esto y más. Shenyun revive 5.000 años de una cultura inspirada en lo divino, la cultura tradicional china, una cultura que estuvo al borde de la extinción cuando llega el régimen comunista allá en China continental y se funda en Nueva York en el año 2006 para recuperar el patrimonio cultural y volverlo a presentar de la forma más hermosa en el escenario y a través de danzas folclóricas, danzas étnicas, danzas de las diferentes dinastías de China, también leyendas, cuentos, historias de fantasía e historias de la China contemporánea. ¿Cómo ves?
Este es un por supuesto espectáculo ancestral y demás, pero ¿qué nos puedes decir acerca de cuánto tiempo hay de preparación detrás de todo esto? Vaya, toda la planeación que nosotros como asistentes luego no vemos sobre el escenario.
Sí, es muy importante que menciones esto porque los artistas de Shenyun toman esto como lo hacían en la antigüedad. Creen que para que el arte alcance el reino divino, el artista debe rectificarse y purificarse primero. Así que, además de las 8 horas diarias, 365 días del año de entrenamiento para poder presentar lo que ustedes van a ver en el escenario, ellos también practican una disciplina de meditación que se llama Falun Dafa. Uh-huh. Y a través de esto y de este equilibrio, ellos pueden presentar a la audiencia ese nivel de perfección, de belleza, de disciplina, de entrega y una energía tan positiva que emana al danzar en el escenario que la gente simplemente, no sabe por qué, pero te sientes feliz, relajado, contento. Es algo que realmente sorprende a chicos y grandes.
Cuéntanos, ¿cómo viven ustedes la recepción en cada lugar que se presenta con el Shenyun? ¿Qué es lo que ustedes ven desde sus trincheras y lo que comentábamos, ¿no? Y esto que ha hecho que se presente en tantas ocasiones en Guadalajara y en otros lugares de la República.
Sí, pero la verdad es que el público mexicano ama la cultura, ama las artes, ama el folclore. Y yo creo que eso es lo que ha sido el éxito de Shenyun aquí en nuestro país. Y además de que Shenyun, imagínense, es una de las producciones más grandes que llega al país en términos de equipo. Viene con fondos digitales animados, interactúan con los bailarines en escena. Y a chicos y grandes realmente nos roba el aliento porque ves cómo de pronto el bailarín entra en la pantalla, sale de la pantalla. De pronto ves paisajes hermosos de la China milenaria, ves algunas estructuras como pagodas, ves algunas ciudades y también esto acompañado de lo que es la Orquesta Sinfónica de Shenyun, una orquesta única en el mundo que combina instrumentos de Oriente y Occidente. Si usted no ha ido a Shenyun, realmente es una música que no se puede perder porque tan pronto está sentado ese día del evento, oyes el gong y se abre el telón y esa música empieza a tocar una melodía que simplemente te eriza la piel. Y a lo largo de esas 2 horas que dura el espectáculo con un intermedio 15 minutos, vas a transportarte no solamente a Oriente, sino a lo largo de 5.000 años para conocer todas estas danzas, folclore, historias que te van a dejar realmente con una sensación de alegría y de bienestar.
Cuéntanos, por favor, qué días ahora sí ya los detalles, los datos, qué días estarán presentando acá por Guadalajara, las fechas, para que las personas que nos estén escuchando y si todavía no tienen sus accesos, pues se pongan atentos.
Claro que sí, pues los boletos, como saben, ya están a la venta porque se presenta precisamente este viernes 26 de abril con función a las 8:30. El sábado 27 tenemos funciones a la 1 y a las 6 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde. Y por primera vez, Chen Yun vuelve por una segunda temporada al Conjunto Santander de Artes Escénicas el 7 8 y 9 de mayo, cerca del 10 de mayo, para deleitar a la mami, con funciones a las 8:30 de la noche. Así que no puede perderse esta oportunidad de ir con la familia, con sus amigos, con sus seres queridos, a disfrutar de un espectáculo hermosísimo y de los cuales los boletos ya están a la venta en shenyun.com/MX, a través del Conjunto Santander de Artes Escénicas en sus taquillas y en nuestros kioscos que tenemos también en Plaza Andares y la Gran Plaza Fashion Mall.
Pues ya lo escuchó usted, si todavía no estaba convencido de asistir a este espectáculo, pues con las palabras de Jennifer García, vocera de la Asociación de Falun Dafa aquí en México, esperemos que ya le haya quedado claro el por qué tiene que asistir. Jennifer, de este lado nada más nos resta agradecerte que ya te hayas tomado el tiempo de charlar aquí con nosotros.
Igualmente, les agradecemos mucho y de verdad no se pierdan esta hermosa oportunidad de ver algo que de verdad les va a cambiar la vida y los va a dejar con un buen sabor de boca después de presenciar tanta belleza, tanto color, tanta energía tan positiva.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted recién nos va sintonizando, la pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga, ¿cuántos días cree usted que podría sobrevivir sin energía eléctrica? Y a tal ver, vez ¿cómo? No entendiéndose así sobrevivir de me voy a morir al quinto día, sino de nuevo, todo lo que usted la usa.
No, es que probablemente sí te
no, puedas. No, y probablemente,
o sea,
también.
Potencialmente sí te puedes morir, ya no. Sea. Porque hay muchas cosas que están involucradas con un corte de energía eléctrica. Y para eso, para muestra, hay unos famosos apagones eléctricos que han pasado en Estados Unidos, donde se va la electricidad por 2-3 días, el último, ahí hay algunos artículos en Wikipedia que los describen, que hubo caos, hubo vandalismo, hubo homicidios, hubo, o sea, que fue un desastre, que cuando se metía el sol durante esos poquitos días o horas que duró el
bueno, históricamente, ¿te refieres o recientemente?
Pues en los noventas.
No, fue 80, como en los ochentas.
Ochentas, noventas, pues, sí. O sea, por ahí. Y
gracias a eso, según esta serie, surgió el hip hop. Porque la banda se robó los tornamesas que de otra manera eran inaccesibles para la banda. Mm. Aprovecharon la oscuridad, pues cometieron hurto y pues salieron muchos beatmakers, muchos bueno, disc jockeys.
Está bien, supongo, ¿no? Y luego te venían que cortar la luz otra vez para llevarse los discos.
Sí.
Los viniles.
No, y aquí también Guadalajara, las colonias ya de tradición, viejas, hace airecito y mira, también se te va la luz.
Ah, aunque no tengan tradición, ¿eh?
Sí, también.
Todos
también.
Lados se va la luz. Saludazos a la comisión.
Vamos empezando con las notas. Mira, muy ad hoc, hablando de las chinas.
A ver.
Estados Unidos, si usted ha estado pendiente, sabe que hay como un... pues una nueva cara o un revival de este enfrentamiento tecnológico, político entre los Estados Unidos y China. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la noticia del día de hoy? Anteriormente estuvimos mencionando de este repunte que, por ejemplo, está teniendo Huawei en la cuestión de sus dispositivos y demás. Pues ahora Estados Unidos niega los éxitos de China y dice que están años detrás de ellos en cuanto a tecnología. La secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, ha expresado una postura desafiante frente a los avances tecnológicos de Huawei, afirmando que el gigante tecnológico chino y su reciente chip de 7 nanómetros están, y cito, años detrás de la tecnología norteamericana, según reportó la CNBC. En una entrevista reciente con la CBS, Gina Raimondo criticó el semiconductor de Huawei utilizado en su teléfono, el Mate 60 Pro, como evidencia de la efectividad de las restricciones impuestas por Estados Unidos a la transferencia de tecnología hacia China. Y a pesar de que el chip de 7 nanómetros fue celebrado en China como un logro bastante significativo, siendo el semiconductor más avanzado producido por China hasta la fecha, Raimondo lo desestimó en su aparición en el programa 60 Minutos de la CBS News, diciendo, esto es una cita, los controles de exportación están funcionando, afirmó subrayando la superioridad de los semiconductores norteamericanos y minimizando el progreso de Huawei como un esfuerzo insuficiente. La guerra tecnológica entre China y Estados Unidos continúa intensificándose cada día más, pero esto no ha detenido los esfuerzos de Beijing para desarrollar una cadena de suministros de chips autosuficiente, como ya se lo estuvimos mencionando en programas anteriores. A pesar de las sanciones lideradas por Estados Unidos, los fabricantes de chips chinos, respaldados por el gobierno de Xi Jinping y su promesa de alcanzar un 70% de autosuficiencia en la fabricación de chips para el año entrante, han mostrado resiliencia y adaptabilidad.
Es una guerra de PR, la verdad. Porque, por un lado, no sabemos qué tan bueno sea el chip de Huawei. Y, por otro lado, los estadounidenses no saben con qué están lidiando. Aquí lo importante es, a pesar de las sanciones, existe una producción de chips.
Sí, claro.
Eso es lo importante, es lo rescatable. Está bien interesante que China haya mantenido este momentum de producción tecnológica a pesar de las sanciones. Y es algo que si sale una persona del gobierno de Estados Unidos de importancia, como es esta señora,
sí,
a decir, no, está a desestimar pues los esfuerzos, algo han de estar haciendo bien los chinos.
Muy probablemente. Pues Huawei y SMIC, el mayor fabricante de chips de China, han sido los principales beneficiarios de los subsidios estatales, invirtiendo en la producción en masa de semiconductores de 7 nanómetros con tecnología de fabricación anticuada. Ahora, ambas compañías están avanzando y la meta es la producción de chips de 5 nanómetros destinados a smartphones y a la inteligencia artificial. Todo esto con la financiación del gobierno provincial de Shanghái. Veremos en qué acaba esto.
Veremos, veremos, veremos.
Así que tenemos que ir a un breve corte de estación. Ya tenemos por acá muchos comentarios. Muchas gracias. Recuerde, por favor, especificar si usted desea participar por este pase de un pase doble que tenemos el día de hoy para la presentación del New York Jazz All Stars, que se llevará a cabo este próximo jueves 25 de abril, presentando al Anthony Harvey Quintet. Así que es por lista, especifique por favor, 33, 31, 34, 22, 22, 12801 a la 12803. Dele la bienvenida al buen Edén y déjenle un saludo. Vamos a un corte y regresamos.
Curioso. Punto 5.
Radio UDG, 50 años irradiando.
Nos gustan los videojuegos. Y punto 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos la pregunta del día de hoy y vamos a proceder a los comentarios. ¿Cuántos días creen ustedes que podrían sobrevivir sin energía eléctrica? Nos dice por acá a través de el Twitter. Vamos primero con Twitter, el buen Gus Cabrera. ¿Días? No podría ni tres, y no me refiero a entretenimiento, sino directo a necesidades básicas, comunicación y sector salud. Es correcto. Javier Antonio nos dice, aunque somos muy dependientes de la energía eléctrica, yo creo que en lo personal y solamente en el aspecto de supervivencia, sí pudiera adaptarme de manera gradual a prescindir de ella, aunque reconozco que no sería nada fácil, me apunto para los boletos. Eso puede tener... Sí, o sea, te vas a vivir al bosque.
Sí, te vuelves un...
Nómada.
¿Cómo se llaman estos preppers? Los preppers que son los que hacen bunkers y quieren como prepararse para el fin del mundo, ¿no?
No.
Okay.
¿Sabes lo que es el Big Data?
¿Sabes lo que es el Internet de las cosas?
Sergio Alonso Escobar se anota para los boletos de Anthony Harvey Quintet. Participando, ya estás. Dale como Yoda, ya estás participando. Rolly BMX. saludos, quiero participar por los boletos, ya estás participando. Pregunta 1.0. Ahí en los depas nos robaron las cajas de fusibles y fue bastante difícil pasar 2 días sin electricidad hasta que vino el electricista a instalar nuevas cajas. Te comprendo. Lo que es vivir ahí en multifamiliares. Y pregunta 2.0 de que si tenían público su Instagram. Yo tengo público mi Instagram y mi Facebook, pero jamás he publicado nada de nada. Falta la 3.0, los datos de... una foto al derecho y al revés.
Los 16 dígitos de las tarjetas de crédito.
Dice Eric Cervantes, buenas tardes, participo por los boletos, ya estás participando. Margarita Carrasco, me encanta escuchar los jóvenes. Saludos a ustedes y al nuevo integrante, hombre, muchas gracias. Y nos dice también Eric Cervantes, ni idea de cuánto podría sobrevivir sin energía eléctrica, aunque creo que no sería de mucho de manera civilizada, ya después tendría que adaptarme. Venga. Margarita dice, no podría estar ni una hora sin luz. Edgar Rodríguez, ¿qué tal, chavalines? ¿Cómo están hoy? Muy bien, acalorados. Muy bien,
gracias. Bueno, aquí no, aquí está.
Aquí no, pero deja que salgamos.
Aquí en la cabina está. Bueno,
sí. Lo más que he sobrevivido sin luz fueron como 5 días, pero tuvimos que comprar hielos y hieleras para mantener fresca la comida. Sin eso, creo que nos volveríamos locos al segundo día.
Punto pero para ahí buena onda. Estamos confiando en que hay electricidad.
En que va a regresar algún día.
Y que en las tiendas alrededor y que en la fábrica de hielos o en donde sea hay electricidad. Pero sí. Donde no haya, o sea, que digan, ¿sabes qué? No hay electricidad en 100 kilómetros a la redonda.
En todo Jalisco, ponle
todo Jalisco, mi segunda patria.
¿Cuál es la primera?
México.
Eso. Vámonos. Pero acuérdate que Jalisco es México. Mi
Jalisco amigo. Es México, entonces es ahí es la patria.
La metapatria.
La metapatria.
Jonathan González participa por los boletos. Buenas tardes, ya estás participando. Efraín Ramírez nos dice, respondiendo a la pregunta de hoy, lo más que he aguantado sin luz han sido 7 días, pero ya estaba harto y mucha que me has hecho perder. ¿7 días? ¿Una semana?
Sí. Ah, fíjate, a mí vez me salí de la ciudad y alguien bajó los fusibles de mi casa. Sí, tú te conté.
Sí.
Tenía muchísima comida y toda se me echó a perder.
Y te dio muchísimo coraje.
Muchísimo coraje, diría un personaje.
Un personaje. Rolio MX, sobre la tecnología de Estados Unidos, qué risa. Intel y Apple se quedaron súper atrasados, eso no es un secreto. La gente mexicana que ha visitado Corea, Japón y China coinciden en que están muy, pero muy avanzados en tecnología en Asia.
Sí.
Margarita también se anota por los boletos, ya estás participando. Leo Bledo nos dice, muy buena tarde, no sabría decir el tiempo que sobreviviría sin energía eléctrica. Puede que una semana, suponiendo que tenga gas en casa y tuviera lo necesario para aprovechar la comida, que al poco tiempo deberé sacar del refrigerador. ¿Cuántos días sin internet? Me gustaría haber respondido a esa pregunta, pues recuerdo la gracia que me hace cuando se cae Facebook o YouTube, aunque creo a los pocos días, ¿dónde está? Es que esto se mueve porque ya están llegando comentarios nuevos. Creo a los pocos días pasaríamos de la risa a la tristeza. Saludos. Gracias por estar todos con sus comentarios. Y es que sabes que justo es eso, damos por hecho de que en algún momento va a llegar. Y hay una película muy buena, nota al pie, que se llama The Road, con Viggo Mortensen, que si no les gustan las películas así como post-apocalípticas, no la vean. Si sí, véanla.
¿Y si nos da más o menos igual?
No, es que es una buena película. Entonces, o sea, sí, véala. Se llama The Road. En México, bueno, en Latinoamérica la trajeron como El Último Camino.
Okay.
Es una película del 2009, van a llorar. ¿Por qué la pregunta? Vamos directamente a la pregunta... O más bien el porqué de la pregunta. Y es que Elon Musk confirma lo que un científico argentino dijo hace algún tiempo. Y es que la siguiente escasez será de energía eléctrica.
¿Qué tal?
No de agua.
La escasez de agua ya está aquí.
Es correcto.
Esa ya está aquí.
Es correcto.
La siguiente.
Así que los cortes de electricidad serán los nuevos retos a los que deba enfrentarse la humanidad y la tecnología en unos años, según la visión a futuro, de Elon Musk. Durante la Bosch Connected World del 2024, Elon Musk, socio mayoritario de .5 Enterprises, contestó diversas preguntas del público y entre ellas abordó diversas temáticas desde la inteligencia artificial hasta el futuro de la tecnología. De acuerdo con un medio llamado Tech Times, Elon Musk destacó su predicción sobre la falta de electricidad y cito, la próxima escasez será de electricidad. No podrán encontrar suficiente electricidad para ejecutar todos los chips de sus hogares. Creo que el próximo año simplemente no podrán encontrar suficiente electricidad para ejecutar todos los chips. Dijo, no encontrarán. Él seguramente sí. Ah, ese cuate va a tener ahí su planta. Sí. Seguramente es un cantón, tiene ahí su planta.
Sí, seguro.
Y es que la industria de la tecnología encuentra en la inteligencia artificial una gran consumidora energética. Y si usted no recuerda todo esto del cripto y demás, alguna vez le compartimos todo lo que se traducía esto en consumo de agua, en consumo de energía. Es una cosa increíble. El consumo energético, de Estados Unidos, Canadá y Baja California, en México, por supuesto.
Porque hay que recordar que esa red eléctrica, bueno, la red eléctrica de California está conectada en una parte a la red de Baja California.
Por si usted no lo sabía.
Ahí está.
Es por eso que este estudio es entre Canadá, Estados Unidos y Baja California específicamente. Reveló cómo durante el 2023 se utilizó 2.5 veces más cantidad de energía que en el 2022. Así lo deja ver Evan Halper, reportero empresarial que cubre la transición energética en The Washington Post, en un artículo donde abordó la gran necesidad, la gran demanda de electricidad que de los últimos años, que no hace más que crecer. La búsqueda de nuevos lugares para construir centros de datos no solamente se limita a los Estados Unidos, sino un ejemplo de esto es que recientemente vimos cómo Amazon invirtió 5,000 millones de dólares en México y más específicamente en Querétaro. La inversión vino acompañada de seguimiento para los próximos 15 años, donde la maquinaria de los AWS o los Amazon Web Services se desplegará. Así que no nos podemos ahí como a pensar qué onda. Ahora, además, Elon Musk también se refirió al consumo energético de los centros de datos y desarrollo de inteligencia artificial. Se le suma esta ola por los autos eléctricos. Y cito: creo que el crecimiento simultáneo de los coches eléctricos y la inteligencia artificial, que necesitan electricidad y transformadores de tensión, están creando una enorme demanda de equipos eléctricos y de generación de energía eléctrica. Y esto no es algo que solamente se esté visualizando en Estados Unidos o solamente lo ve así Elon Musk, pues de acuerdo con Dutch News, en los Países Bajos se prevé un futuro complicado y, en el peor de los casos, un aproximado de 1.5 millones de hogares sufrirán recortes eléctricos en el 2030. La búsqueda de nuevas inversiones para detener estos cortes de energía es de principal interés para el Ministerio de Asuntos Económicos de los Países Bajos. En palabras de un cuate con un nombre muy difícil, que es el consejero de la ciudad de Utrecht, sí, es como Lut van Hooydonk, una cosa así que estoy pronunciando muy mal, que es consejero de la ciudad de Utrecht, este problema acompañará al país por un largo tiempo y por ello van a reducir la capacidad de las estaciones públicas de carga de coches eléctricos. Y cito: se acaba el tiempo de la oferta y la demanda ilimitadas. Los principales usuarios no han podido conectarse a la red desde hace varios años y estamos cerca del punto en el que los hogares también tendrán que lidiar con esto. Tenemos que elegir quién consigue espacio en la red eléctrica y a qué precio, porque esta escasez nos va a acompañar en los próximos años. Así que esta es otra cara de la banda que piensa que los autos eléctricos son la solución a los problemas pues climáticos y demás. Ahora bien, Juan, lo curioso de esto es que un doctor en física de nacionalidad argentina llamado Juan Carlos Bolsich, que saltó a la fama durante 1997 cuando adaptó un Renault 9 para que funcionara con hidrógeno, en aquel entonces pues obviamente no, de hoy, todavía hoy sería, su invención fue un hit, conformó una entrevista que dio para página 1, para la página motor 1, perdón, el problema es la red eléctrica. Y cito: la electricidad no debería llegar a ser más del 50% de la energía que se puede generar directamente, porque el problema es la red eléctrica. Por más que tengamos grandes tendidos eléctricos de alta tensión, estos son como una avenida. Cuando el tránsito es mayor a la cantidad de autos que puede circular, la avenida queda angosta y entonces el tráfico se frena. Según sus palabras, se puede transformar la energía de recursos como el viento, el sol o los caudales de agua para producir electrólisis, y crear hidrógeno. Este hidrógeno, puede ser almacenado y posteriormente utilizado como combustible compactado en celdas para generar nuevamente electricidad. También podría utilizarse hidrógeno a inyección directa para que los motores generaran combustión, con la ventaja de que su residuo sería vapor de agua y no gases que produzcan un efecto invernadero. Así que próximamente, dentro de algunos años, esperemos, tendremos problemas de electricidad.
Pues yo creo que también con el calentamiento global viene eso, porque cada vez más, y eso está solamente aquí en la gente que tengo a mi alrededor, ¿no? Cada vez más personas dicen: ah, es que voy a instalar un aire acondicionado este año en mi casa. voy a instalar un aire acondicionado en mi casa. Entonces está esa demanda extra de electricidad, más los coches eléctricos, sí, más el blockchain.
No,
más
los dispositivos.
Sí, no.
Qué locura. Así es que ese es el porqué de la pregunta. Ahora usted ya lo sabe. Díganos cuántos días creen que podrían sobrevivir sin energía eléctrica. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Los martes son gamers en Punto 5. Los martes son gamers y Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de Punto 5. Vamos a leer sus comentarios, la pregunta del día de hoy que le hacemos. Y recuerde que especifique si desea participar por estos pases para el New York Jazz All-Star Quintet. Bueno, que en esta ocasión está presentando a... Ahorita les digo que se me fue el nombre, pero sí, ahí está. La pregunta que les hacemos el día de hoy fue que nos digan cuántos días cree usted que pudiera sobrevivir sin energía eléctrica. Nos dice por acá a través de el Facebook Live, el Twitter, el buen Luis. Un día como quiera se puede pasar, pero ya más tiempo afectaría mucho a todas nuestras actividades, empezando por la comida del refrigerador que se echa a perder. Saludos. José Alonso Escobar nos dice, depende del lugar y compañía. En la universidad me iba a acampar a la playa con mis amigos y sin electricidad sobrevivimos bien semana y media. Y pudo ser más, pero si es en casa, en la ciudad, con este calorón, sin ventilador, al segundo día ya me moriría. En el mar la vida es más sabrosa. Y también nos comenta, eso le pasó a un amigo, pero con el frío. Les llegó una tremenda helada en Edmonton y les llegó una alerta al celular pidiendo usar el microondas para cocinar en vez de la estufa. Allá todos tienen estufas eléctricas. Desconectar aparatos innecesarios para no tener apagones, porque todas las casas todas estaban con la calefacción y con el frío. Si había un apagón, eso hasta pudiera causar muertes como pasó en Texas. Ah, recuerdo eso hace no mucho. Cuando en el invierno se quedaron sin luz dos o tres inviernos, pero a todos los solares de Edmonton les llegó una notificación de apagar aparatos. ¡Qué locura! También nos dice Juan Caralampio, hola Punto 5. Yo creo que sí aguantaría unas semanas sin electricidad, pero como han dicho, los humanos ya nos volvimos demasiado dependientes de ellas. Yo creo que China sí le anda comiendo el mandado a Estados Unidos en cuanto a tecnología. Bienvenido al nuevo integrante. Gracias a todos. Esperemos que las personas que llaman vía telefónica también le hayan dado su buena recibida al buen Edén. Antes de irnos al corte de estación, no es cierto, ¿cuál corte de estación? Más bien ya casi nos vamos. Pero, siguiendo con los carros, con Tesla.
A ver.
Siguiendo con le han estado sumando los oídos a nuestro padrino Elon Musk.
Ah, mi padrino.
Pues, esto se le ha llamado la paradoja de los autos Tesla. Pues, son los autos de lujo más baratos de mantener, pero los más costosos de reparar.
No.
Es correcto. Tesla, es que no sé si viste que creo que la semana pasada Elon Musk tuiteó que bajaron los precios, que iban a bajar los precios de los de algunos modelos de los Tesla. ¿No sigues a nuestro patrón?
No, me llega el
newsletter. Ajá. Sí. Tesla es el auto de lujo más económico de mantener y Elon Musk está orgulloso de eso. Pero, según Customer Reports, es el auto también más caro de reparar. Pues los costos de mantenimiento a 10 años para un Tesla pueden ser tan bajos como $4,035, que son algo así como 69,000 pesos, comparado con los $19,000 para otras marcas de lujo como Audi, BMW, Mercedes-Benz y Porsche. De hecho, el Elon Musk tuiteó esta gráfica que dice Tesla is the lowest car, cost car to maintain. O sea, eso. Los Tesla es el carro más baraña para tener. Cito. Si estás considerando un modelo de lujo, puede ser prudente comprar uno de una marca nacional que pueda tener menores costos de mantenimiento y reparación. Por ejemplo, en 10 años, los modelos Mercedes-Benz cuestan más del doble de mantenimiento y reparación que los de Lincoln. Estas son palabras de Steven Elek, líder del programa de análisis de datos de automóviles del Consumer Report, el estudio que hizo este, o el, más bien el, la consultora que hizo este estudio. Los Teslas son económicos de mantener, al igual que casi cualquier vehículo eléctrico, ya que no tienen tantos componentes mecánicos como sus similares impulsados por gasolina. Esto hace que el usuario no tenga que preocuparse económicamente por mantenimientos clásicos, como el cambio de aceite, cambio de bujías, afinación, filtros, etc., etc., etc. El verdadero costo adicional vendría al momento de reparar o cambiar la batería, que ya se los habíamos mencionado. Pues, en caso de una avería mayor, lo que supondría un desembolso, ojo a esto, una batería puede costar hasta $20,000.
Híjole.
Afortunadamente, las marcas automotrices están luchando para bajar el precio de este tipo de refacciones año con año. Este no sería el único factor a tomar en cuenta a la hora de pensar en adquirir un vehículo Tesla, ya que también hay que analizar los factores de riesgo relacionados con el seguro en casos de accidente. Las leyes sobre el derecho a reparar en los Estados Unidos están ganando impulso, lo que brinda a los clientes más derechos para reparar los vehículos que compran. Sin embargo, cuando se trata de vehículos Tesla, algunas compañías de seguros están decidiendo que no vale la pena repararlos, incluso si tienen muy bajo kilometraje. Recientemente, Reuters examinó los listados de subastas de salvamento y descubrió, o sea, no sé si usted alguna vez ha visto que son carros que para los estándares de seguridad de los gabachos ya no funcionan, pero pues mucha banda se los trae acá, no sé si tú has visto estos lotes y lotes. Pues descubrió que la gran mayoría de los 120 vehículos Model Y enumerados tenían, enumerados como pues ya inservibles, tenían menos de 16,000 kilómetros, bro. O sea, eran carros nuevos. Aunque estos vehículos costaban originalmente entre 60 y 80 mil dólares, los altos costos de reparación los mantendrán fuera de la carretera en el futuro a pesar de sus bajas lecturas de kilometraje.
Los que se echen uno.
Pues sí, pero luego esos no los puedes cruzar legalmente, según yo.
Sí, nomás dices, voy de vacaciones.
Ahorita vengo.
Ahorita vengo.
Así que para que se la piense usted, estaría interesante ver o entrevistar a un dueño de un Tesla acerca de, por ejemplo, estas políticas de seguros y todo eso, cómo se comportan aquí en México.
El tema de las baterías no es privativo de los Tesla, porque hay coches chinos.
Bueno, sí, claro.
Hay marcas de coches chinos eléctricos que ya están circulando aquí, que son unos cochecitos chiquititos, que los ves y dices, ¿eso de dónde salió? Que pues la batería, estoy seguro que es el componente más costoso de esos vehículos. Y también, cuando llega a degradarse o sufre algún daño por alguna colisión, si es que, porque se ven muy frágiles, la verdad. Si es que sobrevive el usuario, el que esté arriba del coche, arreglar esa batería o cambiarla debe ser también un problemón. Y también, ¿no? O sea, como un coche en reventa, pues depende de los kilómetros y tal.
Sí, claro.
Pero vamos, lo puedes reparar y sigue andando. Un coche eléctrico cuya batería ya esté fatigada, o sea, ya esté...
Sí, quemada, tronada.
Quemada, ¿no? Ya que tenga muchos ciclos. ¿Cómo lo vendes?
Sí.
¿No? En piezas, no, y más barato.
Supongo que lamentablemente muchas veces es aquí como cuando en Guadalajara te roban la computadora de tu carro. Pues muchas veces mejor ya conviene...
Comprarte un coche.
¿No? O sea, pues sí, lamentablemente, porque luego hay computadoras carísimas. Sí. Supongo que es lo mismo con la batería. No, sí. Pues no manches.
No, la batería no se la puedes robar, pues está muy
metida. No, me refiero como si explotara o si quedara inservible. No manches, $20,000 de una batería.
Sí, no.
Pues mejor allá te dan financiamiento hasta por decirles buenos días.
No, mejor tú quédate con tu cochecito de gasolina en lo que vemos qué onda.
100%. Ricardo García, dame por favor un número entre el 1 y el 14.
El... 2.
El 2. Margarita Carrasco Ponce, tú te llevas este pase por lista. Por favor, en donde participaste, déjanos un correo electrónico al cual te podamos mandar los boletos. Es más, ¿sabes qué? No es cierto, te estoy mintiendo. Déjenme corroborar en estos momentos porque son boletos por lista. Entonces, lo más probable es que tu nombre vaya a estar en la lista de invitados. Así que es correcto, mira, aquí está, es un espacio por lista, entonces Margarita Carrasco Ponce, no nos dejes nada, tu nombre va a estar en la lista, solamente lleva por favor una identificación y muchas felicidades. Tus redes sociales, Ricardo García.
Arroba aquel Ricardo en todas las redes sociales y arroba Ultravioleta FM los viernes a las 5 de la tarde con mi compañera Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba Asael SG y en TikTok Asael-SG. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Edén Arellano estuvo en apoyo a producción y demás. Así que esto fue Punto 5. Chao. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.